Hola, soy Diego Galaz.
Soy Jorge Arribas.
Somos FETEN.
FETEN.
Y os mandamos un fuerte abrazo para todos los oyentes del maravilloso programa
Los Sonidos del Planeta Azul.
Los saludos y la bienvenida a esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul que vamos a dedicar a FETEN, el grupo instrumental integrado por Diego Galaz y Jorge Arribas, dos de los miembros de La Musgaña, uno de los grupos más importantes de las músicas tradicionales contemporáneas en la península ibérica. El segundo proyecto de FETEN lo han titulado Bailables y lo terminan de publicar gracias al apoyo de amigos y seguidores a través del micromecenazgo. El dúo ha grabado una colección de piezas en las que están acompañados de excelentes músicos como Mastreta, que también firma uno de los temas como su primer disco, además del guitarrista francés de jazz Antoine Bayer y el trío polaco Croque. Hoy, en Los Sonidos del Planeta Azul, recibimos la visita del dúo FETEN. Tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica a Diego Galaz, violinista, además de otros instrumentos muy singulares que vamos a ir hablando a lo largo de esta conversación. Y el objetivo va a ser presentar la segunda producción como FETEN. Un repertorio que imagino que irá acorde con el título, Bailables.
Bueno, sí, sobre todo, ya en el otro disco la música de baile también estaba en un porcentaje altísimo, ¿no? Aunque no lo indicáramos con un título tan claro, ¿no? Pero sí que la música de baile, la música que hemos ido conociendo a través de nuestros diferentes proyectos, como han sido La Musgaña, como han sido otros proyectos donde hemos podido trabajar con bailarines, como en el caso de Ibérica de Danza también, pues hemos descubierto que muchas de las melodías más bonitas que han impregnado nuestra vida musical han sido melodías de baile, ¿no? Y aunque Jorge y yo no somos grandes bailarines, pero como se dice siempre, los músicos no bailamos, ¿no? Pero sí que es verdad que defendemos también el baile como una forma de comunicación, ¿no? Y como dos personas que sin conocerse pueden llegar a juntarse tanto y a emocionarse bailando, ¿no? Es una de las expresiones ya no solo artísticas, sino emocionales y humanas, pues más fascinantes que existen en el mundo, ¿no?
Habéis elegido para la portada una portada muy expresiva. Tu instrumento, ese violín trompeta que tanto llama la atención, y el acordeón del propio Jorge. Sentados en unas sillas, como bien decías, no sois grandes bailarines, pero eso sí, hacéis bailar a la gente.
Bueno, sí, nosotros nos emociona muchísimo. Hemos tenido experiencias de todo tipo. Ver cómo baila la gente con nuestras canciones tal como son. Hemos podido transformar nuestras canciones también, como hicimos el año pasado en Burgos, para que la gente las bailara como tango o como milongas. Y hemos tenido experiencias como en el Festival Danza Sin Fronteras, de poder adaptar nuestras canciones y de aprender otras canciones de bailes de grupo, ¿no? Y para nosotros, que te aplaudan es importante, ¿no? Supongo que el ego artístico es, después de un aplauso sube, ¿no? Pero que se baile tu música es, para mí es un reconocimiento singular y mayúsculo, ¿no? Porque me parece increíble, ¿no? Que alguien sienta que con tu música y con tu interpretación su cuerpo se tenga que mover. Así que para Jorge y para mí, pues hombre, valoramos los aplausos muchísimo, pero cuando la gente baila nos sentimos súper, súper, súper contentos, ¿no?
Y la segunda de las patas de FETEM FETEM es Jorge Arribas. Jorge, bienvenido por primera vez a los Sonidos del Planeta Azul.
Pues muchas gracias, muy bien hallado, es un placer compartir un rato con el Planeta Azul.
Jorge, para nuestros oyentes allende de los mares, ¿cómo le explicamos qué significa FETEM FETEM?
Pues bueno, FETEM es una palabra muy castiza, ¿no? Que siempre se ha usado para decir que algo está chapó, que está bien hecho, pero a nosotros nos gusta mucho una acepción de FETEM que es la FETEM, que significa la verdad. Y es porque desde que empezamos el proyecto, desde 2008-2009 que empezamos con la idea, siempre hemos querido ser pues muy honestos, grabar a la vez, tocando en estudio con dos micros y eso, ¿no? Hacer algo que nos gusta mucho hacer, pero hacerlo de una forma sincera. Y entonces por eso FETEM, y en este caso como somos dos, pues FETEM FETEM.
Una formación que surge, imagino, de la colaboración en la música. Yo no sé si fue el punto de encuentro.
Sí, el punto de encuentro, bueno, realmente yo soy arandino y entonces ya alguna vez de las que fui a Burgos a tocar con algún grupo había coincidido con Diego, pero realmente el punto de encuentro y la complicidad musical y personal pues surgió más ya cuando nos encontramos en la Musgaña y Diego ya llevaba 3 años allí, yo me incorporé, pues estuve en total esos 7 años, ¿no? Y había veces que estábamos un mes entero en Estados Unidos compartiendo habitación, furgoneta y teníamos pues muchas melodías en el cajón que teníamos ganas de plasmar y muchas ideas. Y en uno de esos, esperando entre un avión y otro, dijimos, pues ¿por qué no hacemos un proyecto juntos? Y así surgió, ¿no? Desde la música tradicional de raíz de Castilla que hacíamos, pues ir hacia lo nuestro.
En tu caso, el instrumento base es el acordeón.
Sí, en esto, bueno, siempre hay un instrumento base, un preferido, pero luego siempre se acaba uno liando. Además, en eso reconozco que Diego me ha picado un poco, porque yo al principio tocaba más acordeón y flauta, y luego incorporé el vibrando neón, el xilófono y la... Pero bueno, realmente mi instrumento más personal y con el que mejor me llevo es con el acordeón.
Un instrumento que en cualquier fiesta del pasado siglo XX, sobre todo en la primera parte, era fundamental, ¿no? En los pueblos donde había un acordeón había una fiesta.
Claro, sí. De hecho es un instrumento que a otros instrumentos tradicionales que estaban antes que él, pues los fue sustituyendo, ¿no? Porque era más barato llevar a un acordeonista que tocaba los bajos por un lado, el acompañamiento y la melodía, y solo había que pagar a uno, no había que pagar al guitarrista y al cantante. Y de hecho, mira, cuando llegó a España, en el País Vasco lo llamaban, la iglesia lo llamaba el Infernuco Auspoa, que significaba el fuelle del infierno, porque incitaba a que la gente bailara pegados en vez de bailar separados, que era muy aburrido.
Vuestro repertorio bebe de la parte más tradicional, posiblemente de una música que arranca, ¿no?, de comienzos del pasado siglo XX, por lo menos.
Sí, sin duda alguna. La música de tradición y la música que hemos podido interpretar y reconocer y vivir, ¿no?, a través de la música tradicional de nuestras tierras, de Castilla y León, pues nos hizo enfocar el proyecto, ¿no? También, lógicamente, toda la música que nos gusta de principios de siglo, toda la música del jazz incipiente y toda la música divertida, ¿no?, en donde toda esa época en donde los conciertos de Luis Armstrong eran una fiesta, ¿no?, independientemente de que la música fuera muy compleja. Es un poco lo que defendemos, salvando las distancias, claro, que la música tiene que tener un trabajo detrás, tiene que ser muy compleja, tiene que ser muy elaborada, pero tiene que ser suficientemente sencilla para que la gente sonría, ¿no? Y para nosotros es el reto, es intentar hacer bien nuestro trabajo, pero siempre desde el prisma de la diversión, ¿no? Y creo que a día de hoy estamos satisfechos de haberlo conseguido, ¿no? Cuando acabamos los conciertos, la gente nos valora lo musical y nos valora lo lúdico, ¿no?, del concierto en sí.
El repertorio es todo vuestro, ¿verdad? Lo habéis arreglado y creado vosotros.
Sí, son nuestras composiciones, quitando el tema 10, Gozando Feten, que es una composición de Mastreta. Ya tuvimos otro regalo de Nacho Mastreta en el anterior disco, que era Feten Feten, pero bueno, en definitiva, las composiciones, aunque sean nuestras, las colaboraciones que tenemos han transformado esas canciones. Por ejemplo, creo que pues ha hecho que la canción de Visto un oso en los Cárpatos sea otra, ¿no?, sea diferente. Y aunque firmemos nosotros la música, ellos tienen mucho que ver en el resultado final, ¿no? Todos los músicos que han ido apareciendo en las sesiones de grabación, desde Mastreta hasta Miguel Rodríguez, David Harrington, Pablo Martín, bueno, todos los amigos que han colaborado, Marina Sorín, pues han hecho que nuestra música, a mi entender, sea mejor, ¿no? Cuando compartes música con músicos, en nuestra opinión, mejores que nosotros, pues hace que tu música crezca, ¿no?, y hace que tú también te vuelvas menos previsible. Así que las colaboraciones han sido egoístamente en pro de que el disco sea mejor, ¿no? Y para nosotros valoramos mucho, no solo que los que han colaborado sean grandes músicos, sino que además son grandes amigos. Por lo tanto, la mezcla es explosiva, ¿no?
Tomar los códigos tradicionales para crear nuevas músicas, ¿verdad?
Es que es una cosa muy bonita. Nosotros tenemos también un gran respeto a la tradición, ¿no?, por el hecho de haber tocado música folk y por el hecho de que en nuestros pueblos desde pequeños pues siempre escuchábamos una caja y una dulzaina el día de la fiesta, y siempre pues era muy bonito la parte social esa del día de los bailables, ¿no?, de que llegaba el día de la fiesta, la gente se juntaba, pues conocías a tu pareja, te enamorabas, bailabas, te reías, y entonces nos parece que es muy importante el componente de la música popular, ¿no?, y no perder eso, pero sí que reelaborarlo un poco. Entonces, las melodías tienen una parte popular, pero también tiene una parte viajada, ¿no?, de todos los viajes que hemos hecho por ahí y de otros lenguajes que nos gustan y que hemos incorporado a la tradición.
Diego, tú eres el director artístico y el creador del Festival de Independes e Instrumentos Insólitos de Burgos. En este trabajo encontramos, entre otros instrumentos insólitos, ese serrucho, ¿no? ¿Cómo se afina un serrucho?
Bueno, el serrucho se afina, hay que templarlo bien, ¿no? Y el serrucho es un instrumento súper difícil de tocar y requiere bastante destreza porque las notas no están, pero a la vez están ahí escondidas, ¿no? Los instrumentos insólitos para Fetén, para José y para mí, aparte de lo anecdótico que es sacar un instrumento raro, tienen sentido ya que los utilizamos como parte de lo artístico. Es decir, si tocamos el serrucho es porque la canción requería de un serrucho, ¿no? El efecto sorpresa de sacar un instrumento raro dura 15 minutos, no dura más. En cambio, es importante que los instrumentos defiendan lo artístico, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, Jorge, cuando toca el vibrandoneón o cuando yo toco el violín trompeta, tocamos diferente y lo que transmitimos es diferente que si tocamos instrumentos más convencionales, ¿no? Así que, aparte de lo visual y de que queda muy bien en la foto, realmente nuestra música se basa también en esas sonoridades.
Salvo en una ocasión, como tú bien decías, rozando Fetén, que es un calixo, ¿no?, que es obra de Masteta, son palos reconocibles de la música tradicional, ¿no?, desde jotas, seguidillas, esos chotis, y llama también la atención los títulos que habéis utilizado, ¿eh?
Los títulos, nos lo preguntan muchas veces, ¿no? No son muy descriptivos de las canciones, y son muy inmediatos también, y nos comemos poco la cabeza con ellos, sobre todo porque consideramos que las situaciones que genera nuestra música suelen ser divertidas, por lo general, vienen desde situaciones optimistas, ¿no? No suelen venir desde el drama. Por eso los títulos suelen ser bastante, bastante divertidos, ¿no? Y sí que es verdad también que hemos querido pues poner el subtítulo de qué ritmo es cada canción, porque consideramos, como en el caso de la jota del wasabi, pues que hacer una jota con un sonido oriental va más allá de la anécdota o de la broma, ¿no? Es un poco hacer lo que hacían nuestros antepasados, que es con las influencias que tenían, pues empezaban a tocar con sus dulzainas y con sus instrumentos tradicionales música que no era de su pueblo, ¿no? Pero que en definitiva eran músicas que venían a través de otros canales, y sobre todo es un homenaje al no fundamentalismo, a que la música va más allá de las fronteras y que lo importante es hacer las cosas con honestidad.
Te has preguntado por ese serrucho, ¿no?, como instrumento, pero también nos gustaría que nos hablases de ese violín trompeta, que también es muy llamativo y que produce un sonido, ¿no?, que en algunos casos pues te remonta a los tangos, ¿no?, de principios del siglo XX.
Bueno, el violín trompeta es muy radiofónico, además, y sí, como dices tú, uno de los estilos musicales donde más auge tuvo fue en el tango, ¿no? El famoso Julio de Caro pues grabó uno de los tangos preciosos con ese violín corneta que llamaba él. Es un instrumento, como te decía, que utilizamos porque el sonido nos transporta a esa época en la que nos haya marcado tanto, ¿no?, que es toda la música de principios del siglo XX. Como te decía, es peligroso el caer en la caricatura, ¿no?, el intentar hacer un reclamo de la nostalgia, ¿no?, de hacer lo antiguo, porque sí, nosotros no hacemos lo antiguo, nosotros hacemos lo de ahora, lo que nos gusta es moderno, pero sí que tiene relación con esa música que hablamos, ¿no? Pero para nosotros siempre decimos que lo moderno se ha quedado muy antiguo y lo antiguo es muy moderno, ¿no? Y poder amplificar un violín con el sistema de una simple hojita de metal, ¿no?, como se amplificaban los gramófonos, pues nos hace sentir que utilizamos la tecnología de otra manera, ¿no? Y luego, y como dices tú, inevitablemente ese sonido pues redondea un poco la estética que nos gusta, que es esa estética de sonido directo, sin muchos artificios y relacionado con lo antiguo, ¿no?
En la producción, como antes nos decías, habéis elegido a Carlos Raya. Háblanos de cómo ha sido ese trabajo de producción.
Bueno, Carlos Raya es un gran amigo y sobre todo es un productor muy ecléctico, y es un productor que es capaz, pues como bien se le conoce a él, de producir a Fito y Fitipaldis, y es capaz de producir a Fetén. ¿Por qué? Porque él ve la música de una manera global y solo hay muy pocos elegidos que pueden hacer eso, que pueden tener esa sensación, esa capacidad de poder ordenar ideas tan dispares y tan diferentes como las que te he dicho, ¿no? Carlos es un músico excepcional y un productor no significa que tenga que hacer las cosas como él piensa. Un buen productor lo que hace es ordenar las ideas del grupo sin caer en la necesidad de quitar lo esencial de esas ideas, ¿no? Carlos es un regalo que nos ha dado la vida y que bueno, él dice que él es muy feliz haciendo nuestro trabajo y nosotros somos muy felices sabiendo que estamos en sus manos, porque como te digo, uno se puede volver muy previsible, uno puede caer siempre en los mismos errores, y cuando estamos junto a Carlos, preserva lo bueno del grupo y es capaz de hacernos ver las cosas donde se nos va la vanidad artística, ¿no? Y donde debemos frenar un poco nuestras ideas. Así que es un lujo tener a Carlos a nuestro lado, claro.
En este caso, Fetem Fetem es un grupo instrumental, ¿no? ¿Por qué habéis decidido no incorporar voces en vuestro proyecto?
Pues porque cantamos muy mal y poco a poco estamos mejorando y realmente, claro, cuando tú eres un músico que no cantas, sino que tocas instrumentos, todas las ideas primeras que te surgen pues son de líneas melódicas, ¿no? Instrumentales. De hecho, ahora, de cara al futuro, estamos viendo un proyecto de poner letra a los temas. Hay un gran amigo nuestro, un musicazo argentino, que nos propuso hace poco pues hacer letras para las canciones. Así que no descartamos pues para el futuro, para un tercer disco, incorporar voces, porque nos encanta la voz. Lo que pasa es que es nuestra frustración, ¿no? El no saber nosotros cantar bien. A ver si nos apuntamos a un cursillo. Profeten.
Fetem, Fetem han sido los invitados hoy en los Sonidos de Planeta Azul. Nos han presentado su segundo disco, titulado Bailables, y donde han grabado hasta una docena de piezas que siguen los códigos tradicionales y ritmos de la música de baile, como son las jotas, seguidillas, chotis, los vals o los pasodobles, pero recreándolos de manera contemporánea y sumando nuevos elementos tomados de otros lugares y otras músicas. Y nuestro tiempo para esta edición de los Sonidos del Planeta Azul casi lo hemos consumido. Antes de marcharnos, os recordamos un día más la dirección web donde vais a encontrar noticias, reseñas de discos y todos los programas emitidos en las últimas 5 temporadas. Recordad la dirección web: losonidosdelplanetaazul.com. Un día más, y como es habitual, os han acompañado Osay Zorio el control, Paco Valiente, que nos habla en la dirección del programa y al frente del micrófono. Y esta edición la vamos a completar con la pieza He visto un oso en los Cárpatos, un paso de calles donde Fetem Fetem, o lo que es lo mismo, Diego Galaz y Jorge Arribas están acompañados del trío polaco Croque. Hasta una próxima edición de los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música. Thank you.
Thank you.